De nuevo les damos la bienvenida a un episodio de este podcast en el que el equipo de Hacemos Memoria reflexiona sobre los 10 imprescindibles del periodismo que trabaja por la memoria. En este capítulo volveremos a escuchar a Víctor Casas, quien nos hablará sobre el macrogénero.
Hablamos del periodismo narrativo como el género por excelencia para construir relatos del pasado desde nuestra disciplina. El periodismo narrativo lo asociamos tradicionalmente con el texto escrito. Pensamos siempre en los grandes reportajes, en las crónicas de largo aliento, en conjuntos de entrevistas que abordan un tema en profundidad. Pero ahora nos enfrentamos al reto de pensar, como ya lo han hecho algunos académicos en España, que el estilo narrativo va camino a convertirse en un macrogénero en el que caben muchas formas del drama, nuevas formas de contar, nuevos soportes narrativos que nos permiten a los periodistas posibilidades que hasta hace un tiempo eran prácticamente vetadas para nosotros. Un buen ejemplo de ello es el trabajo de arquitectura forense, quienes realizan investigaciones avanzadas de arquitectura y medios de comunicación en nombre de organizaciones internacionales de derechos humanos. Uno de sus trabajos se enfocó en reconstruir lo que ocurrió en la ciudad de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando agentes de las fuerzas del estado, en connivencia con miembros del crimen organizado, atacaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Hay muchos interrogantes sobre lo que ocurrió aquella noche, pero también hay muchas certezas. 6 personas fueron asesinadas, incluyendo 3 estudiantes, 40 más resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente.
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados brutalmente en la ciudad de Iguala, Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Los ataques en los que 6 personas murieron, incluyendo 3 estudiantes, y 40 resultaron heridas, culminaron con la desaparición de 43 normalistas que fueron vistos por última vez con policías locales que los subían a sus patrullas. Forensic Architecture fue comisionado por el equipo argentino de antropología forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para investigar y localizar los actos de violencia de aquella noche en Iguala. Como punto de partida, fueron examinados los 2 reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Asimismo, se analizaron otros reportes, testimonios de testigos, registros telefónicos, notas periodísticas, fotografías y videos. La información de estas fuentes fue convertida en miles de registros almacenados en una base de datos. Localizando cada punto de la base de datos en tiempo y espacio, fue posible generar una plataforma interactiva que ubica los hechos en un mapa y permite explorar las relaciones entre ellos. Los registros en la base de datos describen la ubicación y movimientos de los autobuses, los hechos que ocurrieron durante los ataques, comunicaciones de 2 vías entre diferentes actores, ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas, y ver el desarrollo de los ataques a través de una línea de tiempo ajustable.
En un formato completamente diferente podemos destacar el trabajo de Joe Sacco, quien se denomina a sí mismo como un dibujante que hace periodismo. En su libro titulado Palestina, Sacco plasmó sus vivencias por ese país a principios de la década de los 90. Sus historias reflejan la vida de habitantes de regiones como Gaza y Cisjordania, pero no parte de la imaginación como en el caso de otros autores de novela gráfica, sino que su trabajo es el resultado de decenas de entrevistas a personas de distintos grupos sociales y del trabajo de campo. En la Gran Guerra, en cambio, Sacco se ocupa de Somme, una de las batallas más cruentas de la Primera Guerra Mundial que ocurrió en el verano de 1916. Para ello se valió de una rigurosa investigación de archivo en lugares como el Imperial War Museum de Inglaterra, donde consiguió decenas de fotografías que le sirvieron de referencia para contar su relato. El resultado es un libro ilustrado desplegable de 7 metros y medio que ilustran el primer día de aquella batalla.